viajo con American Express algunas de las cosas. Oiga, doctor, que imaginaba odiosas, sabe que está muy bien. Oh, oh, oiga, doctor, esta vez le falló la acupuntura. ¿Acaso no le pago las facturas? Déjeme como estaba, por favor. Oh, oh, oiga, doctor, a ver si tengo cura. Solo quiero ser yo y ahora parezco mi caricatura. Oiga, doctor, devuélvame mi fracaso. ¿No ve que yo cantaba la marginación? Devuélvame mi odio y mi pasión, doctor, hágame caso.
Hoy en nuestra, a lo que ustedes están acostumbrados, a nuestra tertulia científica, en la que es viene con frecuencia nuestro doctor cirujano, que ahora mismo voy a saludar. Ya por fin se han dado cuenta los otros doctores que el verdadero protagonista y el que tiene más peso aquí es él. Entonces hoy le han dicho, mira, ve tú solo y represéntanos a todos los de la tertulia. Y hoy lo recibimos solo. No sé, el doctor Navarro le mandamos un beso y el resto de contertulios.
Está muy ocupado.
No sé dónde estaban, pero yo, oye, celebro que esté aquí como protagonista absoluto hoy de la divulgación científica. ¡Qué responsabilidad! El doctor cirujano Antonio Barrasa, cirujano digestivo en el Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. Un aplauso para él, por favor. Te recibimos con cosas saludables.
Sí, señora, muchas gracias.
Galletas de fresa. También tenemos esto también, mandarinas.
Eso es más saludable que las galletitas de fresa, ¿no?
¿Cómo está, doctor?
Bien, bien. ¿Cómo vamos a estar? Bien, buena compañía, siempre bien.
Muchas gracias. ¿Tenemos que tener cuidado estas fiestas que nos ponemos como el Kiko, utilizando una expresión científica?
A ver, ¿en qué papel me quieres? ¿Me pongo en el plan de médico de verdad, serio?
Sí, lo que a usted no le gusta.
Empezamos a hablar, en la radio. No sé qué. Pero hay que vivir, ¿no? Que vamos a combinarlo un poquito, ¿vale? Pero vamos a hacerlo bien. En lugar de pegarnos una farta de porquerías, hay cosas deliciosas que podemos comer y que no podemos comer siempre, ¿no? Entonces un buen pescado, ¿vale? Bien cocinado, bien hecho, y sé que es caro, que no sé qué, pero chicas, están muy buenos.
Unas buenas gambas.
Están muy buenos, unas gambitas, un no sé qué. ¿Tiene que ser todo a base de kilo y medio de pasta? No. Lo podemos hacer a base de otro tipo de comidas que no solemos comer.
Es verdad.
Y que están deliciosas, sí, ¿no? Y que nos van a resultar más sanas. Pegarnos una farta, de verdad. Hay que levantarse de la comida como una rana que no te puedes mover puesto a comer a lo loco.
Pero usted sabe que en Navidad es lo que... Es una tradición. O sea, levantarse así hasta que... al borde del infarto de tanto comer. Es una tradición. Es una tradición española.
Bueno, pero lo importante es encontrarse con la gente. No también. El kilo y medio de lo que cocine cada uno y que me tengo que echar una siesta de 6 horas porque no puedo ni respirar de lo que me tiene entre pecho y espalda.
Como cirujano... buenísimo, que es usted el mejor de España, digestivo. Una cena o una comida con estrés, por ejemplo, encontrarse con el cuñado, para muchos, que no es nuestro caso, claro, de ninguno que estamos aquí, encontrarse con el cuñado o con los suegros, ese ingerir con tanto estrés, ¿eso puede provocar, nos puede provocar daños?
Bueno, a ver, comer con el cuñado siempre es un horror. Ya lo sabemos, y nada como la expresión española de un buen cuñado, ¿no? Pero, chico, toca aguantar de vez en cuando, ¿vale? El ejercicio de la paciencia y de la tranquilidad tampoco está mal, ¿no? Con verlo 2 veces al año, Nochebuena, Nochevieja, ya está, ya hemos cumplido.
Eso sí.
Dedícate a disfrutar una buena comida tranquilamente. Si dice cosas que son de cuñado, pues ya está, ¿qué le vas a hacer? Todo lo tuyo.
Háblenos de el alcohol, que también se consume mucho en estas fiestas, otra de las tradiciones españolas, bueno, españolas y mundiales, ¿no? En estas fiestas, para brindar.
Hombre, el alcohol, a ver, esto es difícil. El alcohol es una droga, punto. ¿Vale? Vamos a empezar bien. Y tiene sus efectos y eso nadie los va a negar. Pero es verdad que está muy arraigado en toda cultura, porque entre otras cosas, el agua durante muchos años de nuestra historia era tóxica tomarla como tal. Y se le añadía alcohol para no coger infecciones.
Es que hay que traer gente que ha estudiado.
Claro, si tú bebías agua más o menos estancada, agua de tinajas, que llevaba mucho tiempo ahí, eras más propenso a coger enfermedades. Si tú cogías fermentados que te en cierta medida los relajaban con un poquito de agua o lo que sea, pues mejoraban tus posibilidades de no coger nada. Y eso se ha ido convirtiendo poco a poco en parte de nuestra cultura, desde luego la grecorromana seguro, ¿no? Unas partes con vino, otras partes con cerveza, luego lógicamente se han ido mezclando, pero eso ha estado ahí desde todo tiempo y ha triunfado más que otras drogas que hemos consumido también o que se han consumido más alucinógenas o más de con otros efectos, precisamente por su efecto menos agresivo inicialmente.
Hablemos, ¿vale?, de esas otras drogas que también consume mucha población en fiestas más. ¿Cómo afectan al aparato digestivo?
¿Al aparato digestivo? Bueno, pues mira, drogas como la heroína y los derivados de los opiáceos, lo primero que causan es estreñimiento, ¿vale? Vómitos, estreñimiento con mucha facilidad. Bueno, y de hecho, cuando los tenemos que administrar a los pacientes por dolor, pues quirúrgico, por dolor, por lo que sea, normalmente los administramos con algún tipo de medicación para prevenir en cierta medida esos vómitos, ¿no? Cuando tú los utilizas de forma, de verdad hay que llamarlo recreativa, pues no te lo tomas con esos adyuvantes o esas otros fármacos que ayuden a paliar los efectos secundarios. Bueno, nada, si mal lo uno, peor el continuar, ¿no? La cocaína o los derivados producen trastornos cardiovasculares, ¿no? Y algo que nadie sabe es que su efecto sobre el intestino, que son unos órganos que están pobremente irrigados respecto a otros, el comprometer la irrigación puede dar lugar a complicaciones realmente importantes de vascularización e isquemia del intestino, ¿vale? Con lo cual, bueno, no es infrecuente ver a algún paciente que viene con una perforación o un trozo de intestino que se le ha podrido por falta de irrigación y con complicaciones muy serias para su...
¡Qué barbaridad! Vida. Incluso habrán descubierto, ¿no?, de dónde viene eso una vez han ido al especialista, seguramente.
¿Alguna vez?
¿Alguna vez?
Alguna vez. Y cuando han hecho de mulas, cuando han venido con introduciéndose estos cartuchos de droga que se la tragan para trasladarla, pues con... Bueno, no es inhabitual que nos lo tengan que traer al hospital porque aquello se ha roto y aparte de sobre la intoxicación, ¿no?, de meterte en el cuerpo no sé cuánta cocaína, el efecto local también puede ser importante.
O sea, ¿ese caso lo ha atendido alguna vez?
Sí, claro.
¿Cómo se actúa sobre eso? Por curiosidad, ¿cómo se
elimina? Pero pues sobrevive...
Teniendo que abrir al paciente y sacando... ¡Claro!
Perdóneme la pregunta, ¿pero sobrevive el paciente?
Sí, a veces. Sí, sí, hombre, sí. Sí, afortunadamente. Si no traen, claro, y lo tenemos controlado y eso, sí. Sí, pero bueno, supone una intervención quirúrgica y tener que actuar en algunas ocasiones. Otras veces es verdad que están vigilados. Conseguimos que salga la droga por la vía natural y no hay que hacer nada, ¿no? Pero ocasionalmente sí, se rompen esos cartuchos y desde luego es una amenaza para la vida del paciente inminente, claro.
Hemos hablado el otro día sobre el trastorno alimentario, lo que conocemos como anorexia, con alguien sobre salud mental esta semana en el programa. ¿Qué efecto produce ese trastorno? Y hábleme de lo que hemos escuchado muchas veces, pero no sabemos muy bien qué es y si es literal, lo de cuanto menos comes se reduce, el estómago se hace pequeño.
Bueno. A ver, primero, la anorexia es un trastorno que los cirujanos digestivos no solemos ver porque el problema es distinto.
Pero le pregunto por la parte física.
Pero por la parte física, en absoluto. El estómago tiene su tamaño.
Pero a que lo ha oído muchas veces y la gente lo dice y piensa que es así.
Bueno, bien, pero el que tú te acostumbres y que puedas convivir con una ingesta más pequeña y que... bueno, pues no significa que físicamente tu estómago se esté reduciendo de tamaño y se esté encogiendo como yo qué sé, como un globo, ¿no? El estómago tiene un tamaño más o menos estándar. A veces se da de sí, pero por otros motivos y de forma más o menos aguda, por una obstrucción, por una paresia, por falta de inervación del estómago, pero eso de que se queda más pequeñito y que así, vaya, luego te pones a comer y lo puedes volver a hacer, ¿eh? O sea, no hay problema con eso.
Una cuestión, volviendo un poco a estas fechas y algo con lo que solemos convivir, para que la gente lo entienda, cuando uno tiene acidez, o lo que llamamos acidez, cuando se acumulan muchas comidas, también alcohol, ¿por qué? O sea, algo tan simple que usted lo tiene muy claro, ¿por qué? ¿Eso por qué es?
Bueno, la comida tiene que llegar hasta el abdomen y nos la comemos por la boca, por lo tanto tiene que atravesar el tórax, ¿vale? Para eso tiene un tubo, que es el esófago, que prácticamente no hace nada más que llevar la comida de la boca al estómago, ¿vale? Bien, a la entrada en el estómago tenemos, no es una válvula como tal, pero un sistema que nos tiene que mantener el estómago normalmente cerrado, puesto que en la mayor parte del tiempo estamos sin comer. Estamos, como ahora, hablando, estando, pues eso tiene que estar cerrado, ¿vale? Pero bueno, no es una puerta que alguien abre y cierra de manera estanca, sino que es un músculo y una serie de estructuras anatómicas que lo mantiene más o menos cerrado y que tiene que permitir que se abra cuando tú comes, porque si no, te atragantas. Se queda ahí atascado y claro, se tiene que abrir, ¿no? Con distintos motivos, algunos trastornos pues de la musculatura, trastornos nerviosos, autoinmunes, por muchos motivos se puede afectar ese dispositivo de cierre que se quede más o menos abierto. Hay otro trastorno que también lo produce con cierta facilidad, que es la hernia de hiato. El hiato es un agujero que hay en el diafragma, que es el músculo que tenemos debajo de los pulmones separando el tórax del abdomen. Y hay que atravesarlo con el esófago para que llegue la comida, ¿vale? Si ese hiato, ese agujero, se agranda, nos permite que el estómago vaya subiendo para arriba. Y me dirás, ¿y por qué sube? ¿Verdad? Pues mira, porque tienes la costumbre de respirar. Y cada vez que respiras, estás haciendo vacío en tu tórax. Lo haces para que entre el aire, pero el vacío no distingue, lo chupa todo. Y poco a poco, entre otras cosas, va chupando tu estómago. Aparte de eso, en el abdomen tienes musculatura, lo vas chafando, lo vas empujando para arriba. ¿Y qué pasa en estas fiestas que nos ponemos hasta las pestañas y demás? Pues se combinan varias cosas, ¿vale? Primero, tomamos cosas que producen más ardor. El alcohol, por ejemplo, facilita que no se cierre ese esfínter y que podamos tener más reflujo, ¿vale? No es raro que aparezca en Nochebuena o en Año Nuevo el famoso meme ese de, bueno, el estilo de el Juego de Tronos, de busco a Almax, el enemigo de Ardor, ¿vale? De la familia de Eldelbar, ¿vale? Pues eso, tío, te has puesto de alcohol hasta las pestañas, lo tienes abierto, ¿vale? Y al final sientes aquí una pasión en el pecho indescriptible, ¿vale? Además te has puesto hasta arriba de comer. Si llenamos el estómago, al final la comida y el jugo gástrico sale por algún sitio. El píloro tiene su ritmo. Se va a vaciar, va a dejar que el estómago se vacíe al ritmo que el intestino delgado le deja. Eso de las comidas tan pesadas y no sé qué, me cuesta mucho hacer la digestión. ¿Vale? Porque el intestino le va diciendo al estómago a qué medida voy a aceptar el contenido del estómago, ¿no? Para poderlo vaciar. Por lo tanto, si hay mucho, busca camino.
Y luego las cantidades, claro, que en estas fiestas, pues eso, parece que, parecen banquetes, exacto, romanos, todo, ¿no?
No hay medida. Es cultural, ¿no?
Sí, es cultural.
¿Qué es lo que podemos hacer de las necesidades básicas del ser humano que podemos hacer, que es placentero, que nos eleva la oxitocina, que comer? Si tengo que aguantar al cuñado, no me lo vas a compensar dándome una comida en condiciones.
Por lo menos que haya jamón del bueno.
Claro, hombre. Es que y en si abundancia.
No, y en abundancia. Claro. Si no, nada. Hábleme por último del Almax, que lo ha mencionado en el chiste, pero hay mucha gente que dice, bah, ya me tomo aquí un Almax y ahora me pongo aquí, vamos, hasta donde quiero.
Bien, bien.
¿Qué es eso, el Almax?
Es un antiácido. Es un fármaco para interferir en el efecto del ácido del estómago que nos sube. A ver, el ácido produce un ácido que no lo conocemos por otros nombres más comunes como salfumán, aguafuerte, ¿vale? Ese es el ácido que tenemos en el estómago.
Qué
no horror. Está tan concentrado.
¡Qué horror!
Claro, no está tan concentrado, pero va produciendo su efecto, ¿Vale? Entonces, cuando sube, nos produce esa sensación de ardor.
Hombre, ¿cómo para, no? Después de lo que nos ha dicho que es.
¿Verdad? Claro. Vale, claro. Pasa que el salfumán es muy concentrado y te lo destruye inmediatamente. El ácido del estómago es menos concentrado, pero es la misma sustancia. ¿Vale? Entonces, con el Almax lo que hacemos es paralizar ese ácido que sube o inactivarlo. No estás quitando el reflujo, pero por lo menos no quema. ¿Vale? Bien. Todos tenemos reflujo de vez en cuando. La mayor parte de la población de vez en cuando tiene reflujo ocasional. ¿Vale? No hay que hacer nada especial con la mayor parte de la población. ¿Vale? Entonces, bueno, pues me he ido a un fiestón y se me ha ido la historia de las manos. Pues bien.
Pues al día siguiente, pescadito a la plancha.
Exacto, pero el Almax también me ayuda a paliarlo, ¿no?
Y agua.
Y Almax.
Y mucho agua y Almax, exacto. Pero claro, otra cosa es el que todas las noches está así. Y cada poco, y no puedo salir a cenar, y no quedo, y no me des de comer. El gazpacho, por ejemplo, tomate, ajo, pepino, aceite, todo eso produce reflujo. El gazpacho andaluz, sí. Claro. No poderte tomar un gazpachito con lo sano que es,
qué bueno.
Lo rico que está. Claro, eso ya es otra situación, eso requiere otro tipo de tratamiento. Pero igual que a veces te duele la cabeza, te tomas una paracetamol y no vas al neurólogo porque, no sé qué, estoy cansado, estoy estudiando, he dormido mal, pues me duele la cabeza, pues ya está, tiramillas, ¿no? Pues pasa un poquito con el Almax lo mismo. Cuando eso se convierte en algo habitual, eso hay que arreglarlo, no puedes estar así toda la vida.
Acudan al doctor cirujano Antonio Barrasa, que esperemos que no tenga que abrirles.
Bueno, procuro hacerlo sin abrir, solo con la laparoscopia, que produce menos complicaciones.
Que ahora ha avanzado, ¿no? O sea, la ciencia ha avanzado más que yo, sí. ¿No? Por lo que veo, menos mal.
Bueno, se va haciendo lo posible por no hacerle más daño del que ya tienen. Sí, sí.
Muchísimas gracias, cirujano digestivo del Hospital Vitas Valencia, 9 de octubre. No se lo vamos a contar al resto de doctores que comparten mesa con usted, el exitazo que ha sido esta sección. Hasta la próxima.
Muchas gracias, un placer.